que Ceuta sufrió ese ataque, esa invasión, esa violación de la integridad del territorio nacional, y sigue habiendo problemas cada vez más claros. La ciudad autónoma sigue completamente desbordada en varios de sus servicios fundamentales, como son el sanitario, y esperando a tener una constancia, una identificación de las personas que ya están allí conviviendo hace 8 días. Menores que han sido buscados por sus familias y no encontrados porque no hay colaboración por parte de ellos, no quieren volver. Escondidos en la ciudad ceutí, atendidos por la solidaridad de las personas que allí residen. La sanidad está denunciando que se encuentra en una situación de bloqueo desde el pasado jueves, ya que son más de 330 los inmigrantes que han sido atendidos con fracturas en la cara, con un navajazo, provocados por sus propias peleas, que son muy numerosas y de las que son testigos los habitantes de la ciudad autónoma. La policía simplemente se limita a intentar evitar estas peleas y a invitar a los inmigrantes a que abandonen la ciudad, volviendo por donde vinieron. Pero no están haciendo ninguna labor de obligar a la gente que allí está a volverse. Insisto que 8 días después el Ministerio de Interior no es capaz de aportar con garantía la relación de personas que deben y han haber sido identificadas ya, que conviven con los habitantes habituales de Ceuta. Ya se están produciendo altercados más significativos, la atención a estas personas no se está cubriendo y sus derechos humanos no se están garantizando, a pesar de que muchos ministros de este país digan que es nuestra primera obligación, y así debería ser. E incluso ya hay alguna denuncia, en concreto una denuncia de violación de una menor de 17 años. No por otros que los propios que acompañaban en ese ataque, en esa invasión silenciosa del jueves pasado. Lo que sí se está construyendo es un censo improvisado por los propios vecinos de Ceuta. Que fuentes extraoficiales, porque son vecinos voluntarios, informan de que ya han registrado a más de 4.000. De los cuales 3.800 son menores. Los subsaharianos de la playa en Trampolín tienen allí su propio gueto, que se está generando otro problema social importante. Y el gobierno de España pues se limita a instalar unas duchas para que si quieren se aseen, y algunas carpas por si quieren dormir bajo techo, plástico. La verdad es que después de haber escuchado al ministro Marlaska el viernes que ya se estaba volviendo a la normalidad, pues parece que esta normalidad no es la que se desea. Además de la atención a las personas, ahora viene el problema del reparto de los menores. También se está intentando llegar a un acuerdo, a un entendimiento, a un consenso de cómo definir la actuación de Marruecos y cómo actuar en el futuro por parte del Estado español, independientemente a lo mejor del partido que gobierne como política de Estado. Pero, por supuesto, Sánchez no va a interrumpir sus vacaciones para intentar llegar a un acuerdo de Estado que no sea el de la emergencia climática, la emergencia migratoria o la emergencia de seguridad nacional que supone esa invasión con una posible repetición el próximo día 15. Eso no es importante para que se abra el Congreso o se inicien negociaciones con el mayor partido de la oposición para intentar clarificar toda esta situación, que es mejor dejarla correr, a ver si se nos olvida o viene otra crisis que nos tape a esta. Y también se avanza, pero poco, en la delimitación de las responsabilidades penales, tanto a un lado como a otro de la frontera. El Reino de Marruecos está haciendo su trabajo, bien malo, regular, y el de España, a través de la Audiencia Nacional, empieza a hacer investigaciones que concluirán en algo más cercano a la verdad de lo que actualmente conocemos. Y a toda esta, el Reino de Marruecos se ofrece al Reino de España a repatriar a sus menores no acompañados que no se encuentren en estado de vulnerabilidad, que con la legislación española yo entiendo que podía ser posible. Y además el Reino de Marruecos culpa a España de poner trabas legales para que esto se convierta en realidad, la repatriación inmediata de todos los menores no acompañados que no se encuentren en situación de vulnerabilidad. Una fuente diplomática marroquí condiciona esas devoluciones a que el gobierno de Madrid elimine los obstáculos judiciales y administrativos que, a juicio de los marroquíes, bloquean estas devoluciones en caliente de menores. Algo de razón tienen, porque aquí todo el mundo tiene parte de razón, pero que está claro que sobre esas partes de razón gana siempre el que construye un mejor relato, que no tiene por qué ser el más cercano a la realidad. Pero es interesante valorar que el Reino de Marruecos se está ofreciendo a solucionar el problema de los menores repatriándolos a Marruecos. Bueno, pues a todo esto también es importante ver cómo Juan José Vivas, presidente de la ciudad autónoma, viaja a Mallorca ante la imposibilidad de que el rey Felipe VI lo haga a Ceuta, a pesar de que le ha comentado al presidente de la ciudad autónoma que tiene intención y compromiso de visitar Ceuta. De momento no ha podido, puesto que no ha obtenido el visto bueno de el gobierno de España, que por supuesto no va a consentir que el jefe del Estado tenga un protagonismo favorable, positivo, por encima del presidente, que actualmente está de vacaciones y que, bueno, que está a otra batalla. Esto le importa entre cero y un cuarto. Bueno, pues va a Maribén a reunirse con el rey Juan José Vivas, presidente de la ciudad autónoma. Y Ama le explica a quien quiera oírlo que esto no es una crisis migratoria solamente, sino que se trata de una violación de la integridad territorial, como bien dijo el presidente del gobierno 24 horas después del incidente y en esos 105 minutos que le dedicó a los medios de comunicación, porque no a la ciudadanía, no se acercó a nadie, ni a inmigrantes ni a residentes. Y 105 minutos de un presidente como Sánchez son muchos, ¿no? Dio su rueda de prensa, dijo lo que quiso decir, entre otras cosas, la violación de la integridad territorial, y se marchó. Bueno, pues el presidente le recuerda a los que quieran oírlo que esto es una violación del territorio nacional, que es una violación de la integridad territorial de Ceuta, pero también es una violación de la integridad territorial de España y de Europa, y que esto es un problema que se veía venir. Ya se sabrá más tarde que pronto, porque no va a ser fácil que se ponga negro sobre blanco, cuál es la información que el CNI y los servicios de inteligencia españoles le ofrecieron al Ministerio del Interior y de Defensa sobre la concentración de personas cercanas a la frontera con intención de asaltarla. Fuentes no oficiales dicen que al menos 3 semanas antes se empezaron a emitir informes, estos que dice Marlaska que no existían, ni informes ni avisos. Pero recordemos que la palabra clave de Marlaska es de la magnitud de lo que sucedió. Es decir, que a lo mejor le habían mandado informes previniendo de que podía pasar algo parecido a lo que pasó, pero no le definieron exactamente la magnitud de que si iban a ser 30.000, 60.000 o 90.000. Desde luego, no hay peor mentira que una verdad a media, porque nos dejan la confusión. Y esta es la justificación del que dice la media verdad, de que no ha mentido. La famosa faltar a la verdad de Aznar se está convirtiendo, retorciéndose, en algo que la comunicación de personas que ostentan cargos públicos deberían no jugar con ello. Y la información debería ser clara y concisa para que todos los habitantes del Reino de España tuviésemos la información oficial garantizada y que confiáramos en que nuestros dirigentes lo que nos dicen es siempre la verdad. Pero es que justamente es lo contrario. Así que nada, después de esa reunión de hora y cuarto entre Juan José Vivas y el rey de España, este le manifestó su intención y su compromiso de viajar a Ceuta. Insisto que esto necesita el visto bueno del gobierno. Si el gobierno no le da autorización al jefe del Estado, este no se mueve de Zarzuela. Y es curioso que Felipe VI no ha visitado nunca jamás, no como decía la directora general de la Guardia Civil, sino de verdad, nunca jamás ha estado en las ciudades autónomas, ni en Melilla ni en Ceuta. Porque o no le ha apetecido, o no se lo han autorizado. La verdad es que el último precedente que hay de una visita de un rey de España a las ciudades autónomas se produjo, si no recuerdo mal, allá por el 2007, con un gobierno del Partido Popular. El padre del rey actual, el rey emérito campechano don Juan Carlos I y su señora en aquella época bien avenida, la reina Sofía, visitaron Ceuta y Melilla hace ya 19 años. Y esa visita provocó un grave incidente diplomático, una crisis diplomática con el Reino de Marruecos. Con lo cual, como los precedentes no son muy positivos, yo entiendo que va a ser complicado que el gobierno de España autorice al jefe del Estado a que visite Ceuta a pesar del interés que tiene Felipe VI. Hoy, por fin, Ya va a estar en Ceuta, llegó ayer por la tarde, la ministra de Infancia, que hay que tener WhatsApp de tener un ministro de los 22 que tenemos en España, una ministra dedicada a la infancia. Y con los problemas que tenemos, pues ya ven ustedes el trabajo que tiene esta chica. Pero no ha tenido tiempo en su agenda hasta hoy de ir a Ceuta a intentar preparar la solución de la acogida o la repatriación, Dios sabe, ¿no?, de los menores que deambulan hace 8 días por las calles de Ceuta. Ha tardado más de una semana en encontrar un hueco en esa agenda. Debe ser que tiene mucho trabajo o estaba muy de vacaciones. El que está de vacaciones y sigue estándolo es Sánchez, y ha tenido a bien convocar una reunión, eso sí, telemática, porque de la mareta no lo saca ni con agua caliente. Y no tiene Falcon para visitar a sus ministros, que también deben estar en alguna parte del territorio nacional o internacional. Pero tiene WhatsApp, que con la crisis que tenemos encima, se dedique a hacer reuniones telemáticas, al estilo Unión Europea, con sus ministros. Me parece interesantísimo analizar por qué hacer una temática. Pero bueno, es lo que hay. Si se reúne para tratar el tema de la crisis migratoria o crisis política o crisis de cualquier tipo que quiera definirlo. Él mismo dijo eso de la violación de la integridad territorial de nuestra frontera. ¿Quiénes se van a reunir con él? Pues no lo tengo del todo claro. Está seguro que Marlaska, que el vicepresidente Cuerpo, que la ministra de Sanidad, que la ministra de Infancia y que la ministra de Defensa vayan a participar. Pero bueno, igual hace un consejo de ministro completo. Ya saben que este hombre es capaz de todo eso. Y el objetivo es hacer cumplir la ley. ¿Qué paso las tenemos? ¿Nos gustan las que tenemos? Sí, pues las mantenemos y las aplicamos, que es importante aplicar las leyes. Y si no nos gustan o creemos que son mejorables, pues abrimos el Parlamento, el Congreso de los Diputados y Diputadas, y nos ponemos a trabajar en mejorarlas. Pero esto sería lo lógico, lo de sentido común. Pero bueno, en periodo estival, con medio gobierno de vacaciones y la otra mitad medio pensionista, el presidente en la mareta planificando el año que se le viene encima, pues parece que no va a ser lo más probable que suceda. Así que conformémonos con una reunión telemática entre el presi y sus ministros cercanos y a correr. Bueno, pues ahí quien se ha puesto de acuerdo. Gente muy extraña que se ponga de acuerdo, pero se ponen de acuerdo. Vox, Podemos y Sumar. Están de acuerdo en que no saben cómo definir bien lo que ha pasado, ¿no? Si es un ataque grave, si es un ataque hostil contra las soberanías, la integridad del territorio. No lo saben bien cómo definirlo, pero sí que esta situación que estamos viviendo en esta última semana debe provocar de manera inmediata la exclusión de España en la celebración del Mundial de Marruecos o excluir a Marruecos. Están de acuerdo Vox, Podemos y Sumar. Como se suma el Partido Popular, tenemos mayoría absoluta. ¿Se imaginan? ¿Eh? ¿Podemos sumar con Vox y PP? Bueno, pues de momento Vox sí está de acuerdo con Podemos y Sumar en que hay que excluir a Marruecos, excluir a España de la celebración del próximo Mundial 2030, que ya viene calentito hace tiempo. Como por ejemplo con el tema de la celebración de la final, de que dónde va a ser. Parece ahora que la FIFA apuesta por Madrid porque ha llegado a un acuerdo con Marruecos de que en compensación a que no se celebre la final en Casablanca, se va a celebrar el Mundial de Clubs de un año antes, del año 29. Así que todo el mundo contento y a repartir, que tenemos cositas que repartir. Infantino sigue estando cuestionado por los miembros de la FIFA, pero buscando apoyo para garantizar su continuidad al frente del organismo del fútbol internacional. En España pasan más cosas, no hay que alarmarse, aunque Sanidad ha informado al Ministerio de que existe un nuevo caso de antivirus en un turista que ha llegado a España en las últimas horas. El paciente viajó a España desde Francia ya de modo asintomático, aunque era positivo en antivirus. Es un turista franco-argentino que ha dado positivo en este virus que nos acompañó tristemente hace poco tiempo, pero ya parece que fuera la prehistoria. De momento hay confirmación de que está identificado y aislado en territorio nacional. Ayer le comentábamos y hoy se ha confirmado que la segunda víctima ha sido víctima de violencia de género. Esas dos mujeres asesinadas en el día de ayer por sus exparejas. Ya suman 36 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus exparejas o parejas durante el año 2026. En esta ocasión, las dos víctimas estaban inclusas en el sistema Biogen, violencia de género. En Asturias y Murcia, un guardia civil y un empleado o empresario de un centro comercial. Ambas, insisto, estaban en el sistema Biogen, con condenas firmes a sus agresores y con órdenes de alejamiento. Con lo cual, el sistema actual, estén o no estén dentro del sistema Biogen, no garantiza la seguridad de las víctimas. Si no somos capaces de analizar este tema, mal vamos ahí. Si seguimos echando la culpa del incremento de la violencia solo a la negación de una parte del territorio de la ciudadanía española que creen que esto no es violencia de género, sino que es violencia doméstica, eso es lo más grave que tenemos que cuestionar y ese es el problema que hay que atacar, y no ser un poquito autocríticos y darnos cuenta de que todo lo que se ha hecho es insuficiente, que no es que esté mal, no hay que desmontarlo, pero hay que cambiar el rumbo, hay que tomar decisiones diferentes. O si no, seguiremos acostumbrándonos a tener entre 50 y 60 mujeres que pierden la vida a manos de sus exparejas. Pero esto que estoy diciendo, pues me coloca en el lado derecho de la fachosfera, al otro lado del muro. Y esto es el mayor error que podemos cometer. Cuanto más estemos luchando contra un problema, antes lo solucionaremos. Pero bueno, ya son 6.462 mujeres las que viven amenazadas en este país por violencia machista sin garantía. Y no nos olvidemos del problema que hubo con las pulseras telemáticas esas de prevención de las órdenes de alejamiento. No nos olvidemos de los problemas que están surgiendo. Y no pongamos solo el foco, y digo solo el foco porque el foco tenía que ponerlo en la negación, porque es un atraso. Pero no ese es el único problema que hay. Lo que estamos haciendo no está bien. 6.500 mujeres amenazadas. 99 menores en riesgo. Y encima, en Canarias, tan solo en Canarias, hay 14 mujeres que están en alto riesgo, en riesgo extremo de ser agredidas. Pues sigamos haciendo las cosas como las hacemos. Nuestra comunidad autónoma es una de las más afectadas por este problema, es la cuarta en el ranking por arriba de comunidades autónomas con mujeres en riesgo por violencia machista. Así que nada, sigamos. Y lógicamente la ministra de Igualdad sale ante esta noticia que es desalentadora, pidiendo a las comunidades autónomas que extremen sus medidas, fundamentalmente en las que están gobernadas por el PP con acuerdos con Vox. Y le recuerda a Andalucía que es una irresponsabilidad por parte de Moreno Bonilla depositar las competencias en su vicepresidente Manolo Gavira, donde al tener las competencias en justicia también tiene bajo su responsabilidad todo el sistema de protección contra las mujeres. Contra la violencia machista. Ese es el problema, Ana Redondo, ministra de Igualdad. El mayor problema es que a Gavira hay que quitarle las competencias, que es una irresponsabilidad. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero no hay nada más que hacer. ¿Quitarle responsabilidades a Vox en la lucha contra la violencia de género? Que lo único que yo veo en Vox raro es que descalifican violencia de género y dicen violencia doméstica. Eso es lo más grave que yo he visto hasta ahora. No sé qué pasará en los futuros meses. Pero es la calificación del problema. No que no exista. Pero bueno. No con esto quiero defender la postura de Vox, que me parece muy desacertada y muy poco afortunada. Pero bueno, me parece más raro y más preocupante que la ministra de Igualdad solamente ponga el foco en el problema que está pasando en Andalucía, el posible problema de que Gavira, vicepresidente de la comunidad autónoma, sea el responsable de la lucha contra la violencia de género. Locura por el eclipse en todo el territorio nacional, incluso en Canarias, que aunque no tenemos el 100% de la visibilidad, bueno, no vamos a ver el 100% del eclipse, creo que estamos en un 90%, pero va a ser un espectáculo y está provocando una avalancha, todo completamente reservado en la zona afectada por el 100%, en la zona central de la península ibérica, donde se va a ver perfectamente el 100% de ese eclipse que nos tiene a todos locos. Las reservas están a tope, no hay una cama libre y se está haciendo un negocio importantísimo en esa zona de España, tan afectada por la despoblación y por los últimos incendios. Y también en el ámbito internacional tenemos que seguir preocupándonos, o por lo menos no debemos quitar la mirada de lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Ayer fue desactivado un dron en un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, mientras que seguían los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, atacando objetivos de diversa índole. Ucrania se centra en las reservas energéticas, las instalaciones industriales, mientras que Rusia pues está atacando indiscriminadamente a la población civil. La comunidad internacional ya está impasible y hemos cronificado la información de la guerra de Ucrania, que se está convirtiendo como la guerra de Vietnam. Algo que pasa, que de vez en cuando sale noticia en los telediarios y en los periódicos, pero que ya la atención internacional está puesta en otro ámbito. Nos preocupa más el precio del petróleo, que está afectando gravemente al precio de los combustibles, que ahora con la operación salida en verano pues no se nos resiente un poquito más el bolsillo. Y también es importante en el ámbito internacional que hoy jura su cargo a Abelardo de la Espreya, alguien que ya me está generando muchísima curiosidad. toma posesión como presidente de la República de Colombia. Y está demostrando que también es un maestro de la comunicación, de la nueva comunicación, esa política show, performance, que ya nos traía de cabeza a través de líderes internacionales como Milei y Trump. La política show que está calando entre la opinión pública internacional y que está generando tendencia. Controlar el relato político no solamente es una obsesión de los políticos españoles, sino que es una tendencia internacional. Espectáculo, familia, Dios, habrá que seguir de cerca a este hombre, Abelardo de la Espreya, que a lo mejor puede hacer las cosas muy bien, muy mal o ser un completo desastre. Buena noticia es que Estados Unidos ya tutela las primeras conversaciones entre el chavismo y la oposición en Venezuela con el objetivo de democratizar el país, del país, de hacer una transición pacífica. Va a ser muy complicado, pero saben que el poderoso caballero es Don Petróleo, y mientras que Estados Unidos tenga el control del petróleo venezolano, pues a ellos les va a dar igual que esté Delcy Rodríguez o Rita la Cantadora. Lo importante es que parezca que todo está normalizado cuando ya nos hemos olvidado, y de qué manera, de la tragedia del terremoto en Venezuela. O alguien se acuerda de lo que pasó en Venezuela. Se han solucionado las cosas, ya han vuelto a normalidad como en Ceuta. Somos como somos los seres humanos y nos olvidamos rápidamente de las cosas. Y ha aparecido un nuevo personaje en la política estadounidense que genera ilusión a los progresistas europeos y también a los votantes demócratas en Estados Unidos. Se trata del musulmán Abdul El Sayed, alguien que nació en Estados Unidos, de origen egipcio, su familia, y que además profesa la religión musulmana. Ha ganado las primarias demócratas en el estado de Michigan y podría convertirse en el primer musulmán que se sienta en el Congreso de los Estados Unidos. Con Mamdani representa la reforma, la renovación de los líderes del Partido Demócrata del expresidente Biden, que está completamente al margen de esa renovación. Ni la tutela ni la dirige. Son los propios demócratas estadounidenses los que están buscando referentes. Desde luego es curioso que sean este tipo de perfiles, el de Abdul El Sayed o el de Mamdani. Donald Trump, por supuesto, lo define como un comunista peligroso, lleno de odio, y no le falta parte de razón. Sigo diciendo que una peor mentira es una medio verdad, porque esto que se renueve el Partido Demócrata con perfiles tipo Mamdani o Abdul El Sayed, pues nos llena de curiosidad, al menos, ¿no? Lo que está claro es que la nueva manera de hacer política en este país no es exclusiva de este país, y las redes sociales lo inundan todo, generando líderes políticos con unos discursos fáciles, entendibles, pero a lo mejor vacíos de contenido y vacíos de realidad. Mamdani no lo está haciendo mal, está cumpliendo con sus compromisos, pero a mí me preocupa un poco que el mayor valor de un líder político sea que maneje bien las redes sociales y sus contenidos. Bueno, y aquí en Canarias, pues tenemos muchísimas cosas que contar. La primera quizá es que ayer me mandaba un vídeo Bolorino, estoy intentando hablar con él desde anoche y no lo he conseguido, a ver si lo convenzo para que me lo cuente en directo. Me mandaba un vídeo con declaraciones de vecinos de ICO donde se hacían eco y grababan ruidos que producían en las últimas 48 horas y que provocaban los ladridos de los perros y la inquietud, aparte de la vecindad de los barrios altos del municipio icodense. A ver si lo consigo, que venga y me lo cuente o que los ponga incluso en directo. Pues hoy los científicos del Instituto Geográfico Nacional, del IGN, avisan de que podría haber terremotos sentidos por la población de Tenerife. El portavoz del comité, Itaiza Domínguez, ha explicado que pese al aumento de la frecuencia de la actividad sísmica, no se dan las condiciones para elevar a naranja el semáforo de riesgo volcánico en la isla de Tenerife. Además, los técnicos prevén que se produzcan estos enjambres sísmicos y algunos terremotos sentidos en las próximas horas, en los próximos días. Pero los expertos acuerdan intensificar sus reuniones ante el aumento de la actividad en el subsuelo de Tenerife. Insisten que ninguno de los parámetros que se están valorando y que ahora pide que se revisen al menos cada 3 meses con reuniones intensivas, indican que pueda producirse una erupción a medio plazo. A medio plazo, ¿cuánto es? ¿5 años? ¿5 meses? ¿5 semanas? Bueno, no hay que preocuparse, pero sí, lo que sí es cierto es que debemos tomar conciencia de dónde vivimos y no vivir muertos del miedo porque pueda abrir una boca volcánica como pasó en Tajogaite hace 3 años, sino acostumbrarnos a que esto tiene que entrar dentro de la normalidad y que tenemos que saber perfectamente cómo protegernos de estas actividades de la naturaleza con la que debemos aprender a convivir. Pero bueno, la falta de información clara o la falta de transparencia lleva a la teoría de la conspiración. Siempre digo lo mismo, si hubiese poca información clara y contundente y fiable, las teorías y las redes sociales se vaciarían de contenidos estúpidos. Pero bueno, a ver si Bolo me cuenta por dónde le viene el tiro, que él está bien informado. Y el Cabildo de Tenerife busca suelo para alimentar la mayor lanzadera tecnológica en Canarias. Ya hay 41 empresas en la lista de espera. Nuestra isla trata de encontrar entre 3.000 y 10.000 metros cuadrados para ampliar su parque científico y tecnológico en sus 6 viveros de innovación. Un ecosistema que ya supera el centenar de compañías y que mueve actualmente más de 300 millones de euros al año dentro de la isla de Tenerife. La justicia obliga al Ayuntamiento de Arona, gobernado por el Partido Popular, Coalición Canaria y Vox, a reincorporar a una trabajadora municipal en despedida mientras que estaba embarazada. Por el concejal de Vox y consejero del Cabildo Insular de Tenerife, don Naín Llanes Alonso, que fue el miembro de la mesa de constitución del Cabildo más joven. Don Juan Acosta era el mayor y don Naín Llanes era el más joven, sigue siendo el más joven. Y además de ser consejero del Cabildo, es concejal de Vox. Y tuvo a bien despedir a una trabajadora municipal mientras que estaba embarazada. La alcaldesa del Ayuntamiento del Partido Popular, Fátima Lemes, previo al informe propuesta del segundo teniente de alcalde, Naín Llanes, fechado en noviembre del año pasado, y mediante una resolución, pues decretó la señora Fátima Lemes el cese de la trabajadora por pérdida de confianza. Debe ser que la trabajadora municipal era trabajadora contratada por libre disposición. Bueno, pues el fallo subraya que no queda justificada otra razón distinta para determinar el cese de la demandante como personal de confianza que el hecho de vulnerar el derecho fundamental a estar embarazada. Curioso, curioso, curioso este tema y yo me he intentado poner en contacto con Vox y con la persona responsable del Ayuntamiento de La Rona, en concreto don Naín Llanes, y no he recibido respuesta, con lo cual seguiré intentando que explique qué fue lo que pasó. Porque la verdad es que la noticia así contada, como yo se la he contado, que es la única información de la que dispongo, no pinta nada bien. Lo que tampoco pinta nada bien es la polémica que sigue suscitando el tema de Playa Jardín, porque las redes sociales de verdad ayudan entre poco y nada a solucionar los problemas, pero eso sí, sirven para desahogo de muchos que tienen mucho tiempo en hacer memes y en hacer gracieta. Está teniendo muchísima repercusión, más de la esperada, las actuaciones del equipo de gobierno y no acaban de convencer a la población ni conseguir el objetivo que perseguían con ese auténtico tiro al pie que se dieron tanto David Hernández como el propio alcalde Leopoldo Afonso con ese hacerse un palomare que hicieron el otro día en la playa, que pese a haber estado contaminada, estuvo abierta. Y no somos capaces o no son capaces de solucionar este tema y transmitir seguridad al conjunto de la ciudadanía para que no tengan miedo en bañarse en Playa Jardín. Desde el miércoles están sucediendo las críticas contundentes y sinceramente esto, lo que hace el equipo de gobierno, ni lo que está pasando en las redes, ayuda a solucionar el problema ni a mejorar la imagen del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que nos afecta a todos y que está siendo gravemente dañada. Así que un poquito de sentido común, tanto a los que nos dirigen como a los que usan las redes, para dejar de dañar la imagen del Puerto de la Cruz, que eso realmente es lo que tenemos que proteger entre todos. Y Santa Cruz pide aclarar la revisión de la zona de gran afluencia turística. La Federación de Áreas Urbanas alerta que una ampliación favorecería el cierre de pequeños comercios de la capital tinerfeña. Comercios que ya vuelven a levantarse en pie de guerra, porque esos comercios, sobre todo los del centro de Santa Cruz de Tenerife, se oponen a que las grandes superficies también puedan abrir los domingos. Ellos pueden hacerlo, lo hacen o no, pero tienen la libertad de abrir o cerrar. Se abren poco, pero los que quieran pueden abrir. Esas zonas centro y Fauca se oponen a que las grandes superficies le hagan competencia. Es decir, que las grandes superficies no pueden abrir mientras que ellos sí pueden abrir. Insisto, abren los que quieren, los pequeños. Pero que obliguen a los centros comerciales a cerrar, eso es un debate que sigue estando abierto y que además hace poco, esta semana, se ha producido una solicitud por parte de las grandes superficies de que se vuelva a valorar la posibilidad de que se abran los domingos. Bueno, pues el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en respuesta, lo único que les dice es que el ayuntamiento revisará la apertura dominical solo si la ley lo obliga para ello. Y la nueva ley de cabildos va a cambiar las obligaciones para cumplir con la transparencia tanto a cabildos como a ayuntamientos canarios. La nueva norma incorporará nuevas exigencias de publicidad activa, mientras que otros dejan de ser obligatorias. Conceptos que la gente no entiende. Tengo que profundizar un poco en esta información porque no sé exactamente qué es lo que desaparece y qué es lo que entra. Pero si va en la dirección de que se haga más sencillo el acceso a la información pública por los usuarios no expertos en Internet, pues mucho mejor. Y que hay información que a nadie le importa y nadie la consulta y que la ley obliga a ponerlas, que realmente está bien que la ponga, pero nadie la comprende, y que hay otras que sí interesaría. A ver qué quitan y qué ponen. De momento, lo que sí cambia son las obligaciones en la comunicación, en el contenido de las transparencias de los cabildos y los ayuntamientos. Y también el Cabildo de Tenerife va a regular el acceso nocturno al Teide y a la corona forestal por las perseidas que se nos vienen encima y el eclipse solar de la semana que viene. Este dispositivo estará operativo las tardes y las noches de los días 12 y 13 de agosto para evitar los colapsos de tráfico y facilitar una visita segura al principal espacio natural de la isla de Tenerife. El Ayuntamiento de Güemar ha sido condenado a pagar 120.000 euros en concepto de intereses a la empresa que ejecutó los trabajos para consolidar el talud de Las Bajas. Una obra muy polémica que viene con una decisión judicial debajo del brazo, respondiendo a la reclamación que presentó tras la paralización de la obra, que permanece inconclusa, la propia empresa adjudicataria. El gobierno municipal del mandato anterior, liderado por el Partido Socialista Obrero Español, suspendió los trabajos tras detectar un sobrecoste que triplicaba la inversión presupuestada. Y vecinos de La Laguna rechazan ampliar el horario del aeropuerto Tenerife Los Rodeos. No están dispuestos a soportar más horas de ruido y de tráfico. Ante la solicitud de las compañías aéreas de ampliar el horario del aeropuerto Tenerife Norte, el colectivo de afectados se opone a esa ampliación, mientras que se proteja su salud, el descanso y la calidad de vida. Con lo cual, dificultades siempre. Aquí sí digo lo mismo. ¿Qué estaba antes, el aeropuerto o las casas? Las casas que estaban antes del aeropuerto las vamos a ayudar a que vivan mejor, pero las que han hecho después del aeropuerto ya sabían lo que había, ¿no? Digo yo. Pero bueno, saben aquí que al río revuelto, ganancia de pescadores. Seguimos, porque Canarias es la comunidad que menos crece en población, a pesar del reto demográfico al que venimos sometiéndonos. Pero es que hay otras comunidades autónomas que crecen más. Canarias es la cuarta por la cola. Bueno, pues mientras La Palma, la isla de La Palma y la isla de Gran Canaria han perdido población en el último trimestre, la isla de Tenerife bate récord y alcanza un nuevo máximo. Los nuevos españoles representan ya el 72% del crecimiento poblacional de la comunidad autónoma canaria. El 72% del crecimiento poblacional es de extranjeros nacionalizados. No tiene nada que ver con la regularización de inmigrantes que no tienen papeles. Son personas que adquieren la nacionalidad española. 72%. Tremendo, ¿eh? Mientras disminuye la población nacida en nuestra nación, no solamente en nuestra comunidad autónoma, es decir, los que vienen de fuera siendo ya españoles suponen tan solo el 28% del incremento del censo. Los nacionales redefinen el crecimiento de esta comunidad autónoma, con lo cual también redefinen el futuro de nuestra comunidad. Si no queremos ver el problema que se nos viene, bueno, el problema, la situación, porque puede ser un problema o no. Pero este análisis creo que es importante. Si estamos cambiando el contenido social de la comunidad autónoma canaria, fundamentalmente de la isla de Tenerife. Repito que La Palma y Gran Canaria descienden, mientras que Tenerife alcanza el récord. Y una cosa curiosa, un pavo real que se encuentra en busca y captura en el Parque Nacional del Teide. El equipo de especies exóticas realiza una primera batida sin éxito. ¿De dónde viene un pavo real en Las Cañadas? Bueno, pues varios senderistas alertan de esa presencia de este animal cerca del conocido sendero del Parque Nacional, donde el Cabildo señala que volverá a buscarlo después de que hayan fotografiado en varios sitios senderistas españoles y alemanes esa existencia de ese pavo real. Yo pensando, ¿dónde hay pavos reales por aquí? Pues se me acuerdo a mí que en el monasterio había pavos reales. No sé si se le han escapado o lo habrán llevado allá. Especie invasora, pavo real. No, me río porque es que increíble que pasen estas cosas, pero parece que está confirmado que existe ese pavo real en el Parque Nacional del Teide. Bueno, y el gobierno canario pone a todas las islas en prealerta, a las 8 islas canarias, en esta ocasión por posibles rachas de viento superiores a los 90 kilómetros de hora y todavía porque van a existir altas temperaturas, sobre todo en las islas orientales. ¿Se puede estar, vivir sin alerta? Pues no lo sé. Pero bueno, se convierte ya en una cotidianidad. Cuando no es por una cosa es por la otra, pero estamos en prealerta, con lo cual estamos viviendo una situación. Nadie se asusta por estas cosas.